Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenos días, iglesia. Estos son días diferentes. Esta es una de las temporadas más extrañas de mi vida y creo que pueden decir ustedes lo mismo. Pero estamos agradecidos con el Señor. Es una realidad triste el hecho de que no nos podamos reunir como siempre. Y quiero decir algo al respecto. Si tú estás en la casa pensando que puedes estar en tus pijamas y participar comiendo y bebiendo, no estás pensando correctamente si lo estás viendo así. Hay una gran necesidad de que estemos juntos como cristianos. Así que este es un momento triste desde ese punto de vista. De que algunos están aquí conmigo, pero debemos anhelar estar juntos. Y al mismo tiempo, le damos gracias a Dios por la tecnología que nos permite tener para poder estar reunidos por medio de la tecnología alrededor de la palabra de Dios y lo que vamos a hacer esta mañana. Así que espero que las cosas estén bien contigo. Oramos por la salud de nuestra congregación y por la salud de nuestra nación, especialmente la salud espiritual de nuestra nación. Y esta es una oportunidad grande para nosotros de ser testigos. En la historia de nuestra nación, esta es una gran oportunidad para testificar. No vivimos en temor, sino por fe en nuestro Dios, que se entregó a sí mismo por nosotros, y estamos conscientes de que es una oportunidad para testificar y orar para que este tiempo pase pronto y podamos estar reunidos juntos nuevamente. Romanos capítulo 6 estamos esta mañana, y en nuestro estudio del libro de Romanos hemos llegado al versículo 15, y quiero que leamos a partir del versículo 12 hasta el versículo 18. Romanos 6, 12. La palabra de Dios dice lo siguiente: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos las gracias por este día que tú has creado. Este es el día del Señor. Te damos las gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos alrededor de tu palabra. A pesar de que es extraño para nosotros, te damos las gracias porque podemos reunirnos alrededor de tu palabra a través de la tecnología. Y pedimos tu bendición en la próxima hora. Pedimos por la predicación de tu palabra, que nos podamos concentrar. Y donde estemos escuchando en nuestros hogares, ayúdanos a poner las distracciones a un lado y dar nuestra atención completa a lo que vamos a ver en las Santas Escrituras. Ayúdanos, Señor, obra en mi mente y en mi corazón. Mientras trato yo de cortar rectamente tu palabra con precisión, te damos las gracias por estas verdades preciosas que vemos en el libro de Romanos, y oramos que podamos aplicar estas cosas a nuestras vidas y que nos cambies. Oramos por las personas que escuchan y que no conocen a Cristo, que este puede ser el día de salvación, que abra sus mentes y sus corazones y que puedan ver tu gloria en la faz de Jesucristo. Esta es la obra de tu Espíritu Santo y dependemos de ti, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La sugerencia de que el creyente puede, de alguna manera, seguir el pecado por el mensaje de la gracia, no es algo únicamente impensable, sino que es algo imposible. Esto es lo que hemos visto en los primeros 14 versículos de Romanos 6. Este pensamiento de que continuaremos en el pecado para que la gracia abunde es algo impensable y es imposible. Y la razón por la que es imposible en los primeros 14 versículos es por nuestra unión con Cristo. Debemos entender que la salvación significa unión con Cristo. Quiere decir que una muerte real ha ocurrido. El viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, sepultado con Cristo, y una nueva criatura ha nacido. No estamos unidos a Cristo únicamente en la similitud de su muerte, sino en la similitud de su resurrección. Así como la muerte significa el viejo hombre ha terminado, ha comenzado una nueva vida. Y esa nueva vida es una vida de obediencia a Dios. Es lo que Pablo nos ha enseñado en los primeros 14 versículos. Y nos está llamando para que vivamos conforme a esa realidad, como dice en el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ya no eres un esclavo al pecado, por lo tanto no dejes que el pecado actúe como que si fuera un rey sobre ti. Como no dejes que el pecado, que es un rey depuesto, reine en tu cuerpo mortal para que obedezcáis sus concupiscencias. No presentéis, dice el versículo 13, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Recuerda quién eres. Así que entrégale tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Este es el argumento del apóstol Pablo. El versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros por no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo dice, saben, mejor dicho, de que al decir que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, eso va a traer una nueva objeción. Y a partir del versículo 15, él va a lidiar con esa objeción que él anticipa. Pablo no solo está explicando el Evangelio, sino que está preparando a la iglesia para explicar el Evangelio. No solo está obrando a través del Evangelio para que nosotros entendamos lo que ha pasado en nuestra vida, no solo únicamente para eso, sino también nos prepara para que podamos compartir el Evangelio en este mundo. Y Pablo sabe que cuando predicas el Evangelio, vas a encontrar objeción tras objeción. Es más, la objeción que él resalta en el versículo 15 es parecido a lo que dijo en Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pero el apóstol sabe que el pecado es constante y estas objeciones van a continuar. Se expresan en diferentes palabras, con diferentes significados, con sutiles cambios de significado, pero el apóstol quiere contestarlas. Así que Pablo no está pensando únicamente en que estamos en Adán o en Cristo, sino ahora que lo que quiere decir lo que estamos, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a tomar este nuevo argumento que Pablo hace a partir del versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No sabéis, versículo 16, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Lo primero que quiero hablar esta mañana es la relación del creyente con la ley. Antes de lidiar con la objeción del versículo 15, leamos versículo 14 y pensemos en esto. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir cuando dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia? No estáis bajo la ley. ¿Cuál es la relación del creyente con la ley? Martin Lloyd-Jones, cuando él predicó este texto, hizo el punto de que la referencia a la ley acá es más amplio de que la ley mosaica. En este contexto, la ley mosaica está incluida, pero creo que Pablo quiere tener algo más amplio en mente, y yo tiendo a estar de acuerdo con él. Martin Lloyd-Jones dice, estoy de acuerdo con la mayoría de comentaristas que dice que no solo quiere decir la ley mosaica, sino la ley en general. Ley como principio. Previamente en el capítulo 2, el apóstol había dicho que en un sentido, un hombre que no es cristiano está bajo la ley. Los gentiles que nunca han escuchado la ley de Moisés, estaban bajo la ley porque eran ley para ellos mismos. Había una ley en sus corazones y por eso podían acusar o justificarse unos a otros. Capítulo 2, versículos 14 al 15. Lo que está diciendo es, en otras palabras, toda la humanidad está bajo la ley. En la iglesia en Roma había una población gentil grande y les está diciendo, hay dos ámbitos, ¿estás bajo la ley o bajo la gracia? Estas personas no estaban bajo la ley mosaica en ningún momento de su vida. ¿En qué sentido están ellos bajo la ley y luego movidos a bajo la gracia? Y por eso Lloyd-Jones dice que hay un sentido más amplio de la ley. Y yo creo que lo que él tiene en mente es la ley como un principio que incluye la ley de Moisés, pero que incluye la idea de que la humanidad, en su estado no regenerado, aún sin la ley de Moisés, está en cierto sentido bajo la ley que se encuentra en su propia conciencia, un sentido de correcto y lo incorrecto, como en virtud de la creación. Y en lo que se está refiriendo, creo yo, es al ser humano en su estado no regenerado, cuando dice bajo la ley. ¿Qué es lo que caracteriza a la humanidad perdida? Ya sea paganos o judíos, es que el hombre cree que de alguna manera él puede tener una relación con Dios a través de sus propios esfuerzos, a través de su propia manera de actuar. El hombre por naturaleza cree en la salvación por obras. Y por lo tanto vive su vida bajo la ley, constantemente tratando de lograr un estatus con Dios justo, viviendo por su propio estándar, guardando los mandamientos de Dios para lograr un buen estatus delante de Dios. Romanos capítulo 2, Pablo describe a los gentiles. Dice que todos los que han pecado bajo la ley morirán, serán juzgados por la ley, y los que pecan sin ley también perecerán. Versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo está diciendo, a pesar que los gentiles no tenían la ley de Moisés, aún tenían que rendir cuentas ante Dios porque tienen conciencia. Y aún bajo el estándar de su propia conciencia, ellos estaban pecando. Que no se te olvide, la revelación natural no es suficiente para salvar a alguien. Podemos reconocer algo de la naturaleza divina en la creación. podemos ver algo de su grandeza, de su sabiduría en la creación natural, al ver la organización de la naturaleza, la mente de Dios obrando en esa revelación natural. No hay información suficiente para salvar a alguien, pero sí hay información suficiente para condenar al hombre. Porque por virtud de la creación debemos de saber que Dios es digno de nuestra adoración. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. A medida Pablo empieza a enseñar el Evangelio del capítulo 1, él demuestra la pecaminosidad universal de los hombres y comienza con los paganos. Aún son culpables, tienen que dar cuentas a Dios, porque tienen una ley en su conciencia y tienen la revelación natural. Tienen suficiente información para rendir cuentas a Dios. Y luego en el capítulo 2 al judío, le dice a ellos que, ¿acaso se imaginan que están en una mejor posición porque tienen la revelación especial, porque Dios les ha dado mandamientos y ordenanzas? ¿Acaso esto te pone en una posición de mayor ventaja? En una medida sí, pero en otro sentido no les ayuda en lo absoluto. Porque a menos que respondas a esa revelación con fe salvadora, todo lo que ha pasado es que tus cuentas que debes rendir son mayores. Porque no solo tienes la revelación de Dios en la creación, sino que tienes los mandatos de Dios delante de ti, de tal manera que tus pecados son transgresiones. Tú sabes lo que es correcto e incorrecto. Dios te ha dicho lo que es correcto e incorrecto. Y tú voluntariamente estás transgrediendo la ley y estás cometiendo transgresión. Y esto incrementa las cuentas que le debe rendir a Dios. Lo que caracteriza al hombre no regenerado, tanto pagano como judío, es buscar una relación con Dios bajo la base de guardar la ley. De tal manera que ambos están bajo la ley. Toda la humanidad tratando de lograr la justicia en lugar de recibir la justicia. Si tú tratas de ganar la justicia en lugar de recibirlo como un don de Dios por medio de Jesucristo. Hubo un tiempo en donde todos estaban bajo la ley. Y ahora el versículo 12 de Romanos 6 dice que estamos bajo la gracia. Y entendemos lo que quiere decir. Ya no confiamos en nuestras propias obras. Hemos puesto a un lado toda esperanza de poder ganarnos nuestra salvación, sino que nos aferramos a Jesucristo y todo lo que Dios ha hecho para reconciliar a los pecadores a Él mismo. La gracia es completamente lo opuesto a ganarnos la salvación. Es de recibir, no de ganar. Las obras tienen una relación con la gracia, pero están al otro lado de la salvación. Las obras son la evidencia de que estamos bajo la gracia, no la explicación de llegar a la gracia. Y bajo la gracia ya no somos culpables. Ya no estamos bajo condenación. No tenemos que rendir cuentas a la ley. Y ya no estamos en peligro de la ira de Dios. La muerte de Cristo es una propiciación por nuestros pecados. Ya no vivimos en peligro, en temor de juicio de Dios. No somos extranjeros a la gracia de Dios. Dios nos ha libertado. Y no podemos ganarnos una relación con Dios. Somos liberados de eso. Y si pensamos en la ley de Moisés, entendemos, por ejemplo, de que las ceremonias religiosas han sido cumplidas en Cristo. Y no hay necesidad de un templo. No hay necesidad de un sistema sacrificial. No estamos bajo la ley en ese sentido. los estatutos civiles dados al pueblo de Israel, la iglesia no está bajo eso. Y aun cuando pensamos en los estándares morales de Dios, aún el estándar moral de Dios ya no está en contra de nosotros ni nos condena, porque hemos cumplido esas cosas posicionalmente en Jesucristo. Cristo vivió por nosotros, murió por nosotros y Él cumplió toda justicia. Y Él nos da de su vida justa y en su muerte justa por nosotros. No soy salvo porque guardo la ley. Soy salvo porque ha sido guardada en Jesucristo. Soy salvo por Cristo Jesús. Lo que quiere decir Pablo cuando dice en el versículo 14, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora Pablo sabe que ese lenguaje va a resurgir una nueva objeción. ¿Qué pues? Versículo 15, pecaremos pues, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El primer punto es, ¿cuál es la relación del creyente con la ley? Ahora, segundo punto, ¿cuál es la objeción que anticipa Pablo a esta enseñanza? Lo vimos anteriormente, pero lo quiero repetir. Si tú le enseñas a las personas que no están bajo la ley, si le enseñas a las personas que todos sus pecados han sido perdonados y están justos delante de Dios en su Hijo, todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, ya han sido pagados. De que no hay temor alguno más de ira de Dios. ¿Acaso no sabes que eso va a llevar a las personas a que vivan en pecado? ¿Acaso la gracia es una motivación al pecado? ¿Es la libertad al pecado un libertinaje? Y yo lo dije la semana pasada, pero lo quiero decir esta mañana. Este es un examen de si estamos predicando verdaderamente el Evangelio. Nos encontramos con objeciones como estas. Si tú estás predicando el mismo mensaje que Pablo, vas a encontrar las mismas objeciones. Si no estamos aclarando que la salvación es un don gratuito de Dios, nunca tendrás objeciones como estas. Pero cuando tú predicas la gracia gratuita de Dios en Cristo Jesús, al hombre natural, a la mente natural, le llega la idea de que si no hay temor de juicio, no hay razón por la cual vivir piadosamente. No hay razón por la cual buscar la vida justa. ¿Acaso esa es la manera correcta de pensar? Y la respuesta de Pablo es la misma en el versículo 15 que antes, en el versículo 1. Esto tiene que ver con la ley y la gracia en lugar de Adán y Cristo. Sutilmente diferente. Versículo 15. ¿Pecaremos? Un aorista, verbo aorista. Anteriormente la objeción era un tiempo verbal presente. ¿Acaso la gracia nos va a llevar a un estilo de vida pecaminoso? ¿Acaso la gracia también nos lleva a actos individuales de pecado? Por la gracia de Dios. Pero la respuesta es la misma. La respuesta corta, versículo 15, en ninguna manera. Esta es la manera más fuerte que Pablo lo podía expresar en el idioma griego. Es impensable, es repulsivo, que muera el pensamiento. En ninguna manera podemos pensar de esta manera. No está acorde con los deseos que nacen de la gracia de Dios. Cuando nos salvó, nos dio un deseo de complacerlo. Amamos su ley, lo amamos a Él, queremos hacer lo que a Él le agrada. Esto es un pensamiento repulsivo para cualquier persona que se ha convertido realmente. No hay ninguna manera en que el conocimiento de la gracia de Dios me va a llevar o motivar a actos de pecado. Por el contrario, me motiva a una vida que complace a Dios. Esto es impensable. Pero yo doy gracias a Dios que Pablo hace esto, lo que sigue. No solo es impensable, sino que es imposible también. Versículo 16, no sabéis. Escucha este lenguaje. No hay nada más importante para la santificación cristiana que el conocimiento. Es lo que sabemos que nos permite hacer lo que debemos hacer. Los indicativos en la Escritura nos llevan a los imperativos. El conocimiento de lo que Dios ha hecho nos permite caminar en obediencia a lo que Dios quiere que hagamos. No sabéis lo que Dios hizo en tu propia vida al convertirte. No sabéis. Y ahora quiere ilustrar lo que Dios ha hecho a través de la imagen de la esclavitud. Versículo 19. Hablo como humano. Pablo entiende nuestras limitaciones y es difícil para nosotros entender el concepto. Y lo que va a hacer a partir del versículo 16, él va a ilustrar lo que Dios ha hecho en tu caso cuando te salvó. Él va a ilustrar lo que significa no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Y él lo va a ilustrar a través de la imagen de la esclavitud. Y comienza con conocimiento general acerca de la esclavitud. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Hay una mezcla de lo natural y de lo espiritual. La esclavitud es lo natural. Y luego lleva al ámbito espiritual. Personifica al esclavo como un amo y la justicia como un amo. Y nos recuerda algunas cosas básicas acerca de la esclavitud. La esclavitud significa señorío exclusivo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos exclusivos de aquel a quien obedecéis? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Eres su esclavo. En otras palabras, no puedes vivir una esclavitud dual. No puedes estar sirviendo al mismo tiempo a dos amos. La esclavitud significa esclavitud, que le perteneces a tu amo, que tienes una relación y una obligación de obediencia. Obedeces a un amo. Eso es lo que quiere decir la esclavitud. La segunda cosa que anota aquí Pablo, bajo ley y bajo gracia, significan diferentes esclavitudes. Si estás bajo la ley, hay una relación de esclavitud, y si está bajo la gracia, hay una relación de esclavitud también. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Está hablando, y no olvidemos el contexto, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Si estamos bajo el señorío de la ley, nuestro amo es el pecado. Si estamos bajo el señorío de la gracia, nuestro amo es la justicia. Dos esclavitudes diferentes, pero puedes ver que todos somos esclavos de alguien. Todos estamos en una relación de esclavitud. Aquí es lo que se le olvida frecuentemente a las personas. Nadie está libre de la esclavitud en este mundo. Todos son esclavos de alguien. Ya sea esclavos al pecado o esclavos a la justicia. Y si estás bajo la ley, tu amo es el pecado. Si estás esclavo a la gracia, no estás sin amo. Tu amo es la obediencia de la justicia. ¿Cómo puedes pensar que la gracia te lleva al pecado cuando estar bajo la gracia es que has sido libertado del amo pecado y ahora estás bajo el señorío de la justicia. La gracia te lleva a una vida de obediencia a la justicia, no del pecado. Has sido libertado del pecado bajo el señorío de la gracia. Lo que esto quiere decir, con la gracia personificada, la gracia te asigna a la obediencia. Y la obediencia, la justicia, reinará en tu vida. La gracia no solo tiene fuerza legal, la gracia tiene fuerza experimental también. Dios cambia la vida de alguien que está bajo el señorío de la gracia. Tito 2:11 dice que la gracia de Dios apareció trayendo salvación a todas las personas, a todo el mundo, a todos los que han sido regenerados. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Hay una vida transformada que ahora se entrega a la obediencia. La esclavitud es exclusiva. Bajo la ley y bajo la gracia representan dos esclavitudes diferentes. Eres el esclavo de alguien. La tercera cosa que anota o apunta en nuestros versículos, estos amos son contrarios unos a otros. Tienen diferentes voluntades, diferentes metas, diferentes ambiciones. Y como resultado tienen fruto diferente en la vida de las personas. Bajo la ley y bajo la gracia tienen resultados diferentes. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Donde el pecado es el amo, la muerte es el fruto. Y no solo es muerte física, y no solo muerte eterna, es el fruto constante de la muerte espiritual. Cuando alguien no es regenerado, no ha sido convertido, si no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador, ellos están en esclavitud del pecado y como resultado, es claro ver en sus vidas el fruto de la muerte, el fruto de la destrucción y del poder destructivo, el poder está en toda su vida. El pecado lleva a la muerte, pero cuando alguien ha sido salvo y están bajo la gracia, unidos con Cristo, ahora están unidos a la obediencia y el fruto de esa obediencia es una vida que complace a Dios, una vida justa. Donde la obediencia es el amo, el fruto es la justicia, lo que complace a Dios. Esta nueva esclavitud en la salvación puede ser descrita en más de una manera. Personifica la obediencia, pero veamos versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pensé que la obediencia era nuestro amo, Pablo, pero aquí la justicia es el amo. La justicia es un fruto tan seguro de la obediencia que tu esclavitud se puede escribir no solo como esclavitud a la obediencia, sino esclavitud a la justicia. Y luego versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Qué quiere decir ser esclavo de la obediencia? ¿Quiere decir esclavo, ser esclavo de Dios? Ser esclavo de Dios. ¿Qué quiere decir estar bajo la gracia? Quiere decir que eres un esclavo de Dios. Eso no te lleva al pecado. Dios no te lleva al pecado. Esta esclavitud significa obediencia y justicia. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Para resumir rápidamente, al usar esta imagen de esclavitud para explicar la realidad de la regeneración y de la conversión, la conversión no solo únicamente la unión con Cristo, sino una nueva relación con la gracia, estar bajo la gracia. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y cómo se ve? Quiere decir una nueva esclavitud. Esclavitud quiere decir señorío exclusivo. Ya no le perteneces al pecado, le perteneces a la obediencia. Y bajo la ley y bajo la gracia significan esclavitudes diferentes. Uno lleva la muerte y otro lleva la justicia. Lo que nos lleva a la siguiente observación, y quizás la más importante esta mañana. ¿No sabéis que vuestro servicio puede ser identificado claramente, tu esclavitud puede ser claramente identificado? Te puedes preguntar, ¿estoy yo bajo la ley o estoy bajo la gracia? Usando esta analogía, ¿quién es tu amo? ¿Tu amo es el pecado o es tu amo la obediencia? Estos son ámbitos fijos, no puedes ir de uno a otro. No puedes estar el lunes en un ámbito y luego ahora vas a estar en otro ámbito. Existes o en uno o en el otro, de una manera fija. Todos estábamos bajo la ley en un tiempo, pero ahora como cristiano yo estoy bajo gracia permanentemente. Estoy estacionado en la gracia de Dios. Y mi relación con Cristo es fija y final. Estoy bajo la ley o bajo la gracia. Y lo que Pablo está diciendo, no es difícil identificar a dónde estás. Se manifiesta a dónde tú estás. Y lo que dice en el versículo 16 de Romanos 6, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Si quieres saber quién es tu amo, mira a tu vida. ¿A dónde está tu obediencia? ¿Estás obedeciendo las sugerencias del pecado, las demandas del pecado, o estás obedeciendo los mandatos de Dios? Estamos hablando de perfeccionismo, hablamos de ello el domingo pasado. No es perfeccionismo. En nuestro cuerpo mortal tendremos nuestra batalla con el pecado. Pero si has nacido de nuevo, eres una nueva criatura en Cristo Jesús, por lo tanto el patrón de tu vida cambia. Y tu vida tiene cada vez más y más el patrón de la justicia. Si quieres saber si has sido convertido, mira a quién sirves personificado. ¿A quién sirves? ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu Señor? Y lo sabrás por tu obediencia a Él. Mira el fruto de tu vida. Así que Pablo dice que decir que la gracia lleva al pecado y que no estar bajo la ley lleva al pecado es traicionar y mostrar que no tienes entendimiento de qué es lo que pasa cuando Dios salva. Si estás bajo la ley, eres esclavo del pecado. Pero cuando has abandonado toda esperanza de ganar tu favor, el favor de Dios, y confías en lo que Dios ha revelado en Cristo Jesús, y confías en Jesús como Señor y Salvador, no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso no quiere decir que estás libre de autoridad, no quiere decir libertinaje, quiere decir que estás bajo una nueva autoridad, bajo un nuevo amo, eres esclavo de Dios. Y quiere decir que por la obra del Espíritu de Dios en tu alma, eres esclavo de la obediencia. O puedes decir, eres esclavo de la justicia. Y tu vida tendrá más y más de ese carácter, conformado más y más a la imagen de Jesucristo. ¿En qué ámbito estás tú? Y déjenme terminar esta mañana permitiéndome exhortarles en estos dos ámbitos, si tú ves que el fruto de tu vida es el fruto del pecado, el fruto de la muerte, no estamos hablando de perfección, sino del patrón de tu vida. Si ves tu vida honestamente y tú dices, yo vivo como un esclavo del pecado, mi necesidad es la conversión. Quiero que sepas que la única manera en que puedes transferirte de estar bajo la ley a estar bajo la gracia es por medio de Dios. Únicamente Dios puede libertarte. Únicamente Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, puede cambiar tu naturaleza misma. Y veremos el próximo domingo lo que dice el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué está describiendo ahí? El Evangelio vino a ti y te dijo las buenas nuevas en Cristo Jesús. Y Dios, gracias sean dadas a Dios, de que tú fuiste obediente al Evangelio, que es arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesucristo. ¿Cómo explicamos tu voluntad de confiar en Jesucristo? ¿Cómo explicas eso? Dios es la explicación de ello. Dios trajo el Evangelio a ti, Dios hizo una obra en tu alma, de tal manera que te arrepentiste de tus pecados y pusiste tu fe en Cristo. Son dones de Dios el arrepentimiento y la fe en Cristo. Así que tienes que ver honestamente tu vida y concluir, si sirves al pecado, eres un hombre no regenerado, una mujer no regenerada. ¿Qué puedes hacer? Tú no puedes hacer nada. Pero yo sé quién puede cambiar tu naturaleza. Y lo puede hacer inmediatamente. Y llegaremos a ello en Romanos 10. Todo aquel que clama a Dios será salvo. Si te encuentras bajo la ley, mira al único que puede quebrar tus cadenas y libertarte. Clama a Dios por la gracia que Él promete en Cristo Jesús y pídele que cambie tu corazón perverso y te transforme. Esa es mi primera exhortación. Mi segunda exhortación, que si el Señor ya hizo esa obra en tu corazón, entonces realiza lo que Dios ha hecho. Y empieza a vivir acorde con lo que Dios ha hecho. Es lo que Pablo dice en el versículo 22 de Romanos 6. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esa es una promesa. Pero a la luz de esa promesa, que es lo que nos llama a hacer una y otra vez a través de estos versículos, presentar nuestras vidas. Versículo 19. Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Vive como quien eres en Cristo Jesús. No eres un esclavo del pecado, eres un esclavo de la obediencia. Y dile a la obediencia y a la justicia, tú eres mi amo, tú eres mi Señor, el Señor, Dios es mi Señor, entregándole mis miembros a mi amo. Vive para aquel que te ha liberado. Y debes saber que el resultado es en cierto sentido una certeza. Tú vivirás una vida justa si Él te ha salvado. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Acaso no estás agradecido de que si Dios ha hecho una obra en tu vida? Ha sido tan grande esa obra en ti, que tú has sido unido a la obediencia y a la justicia de una manera inquebrantable. Aun cuando batallas con el pecado, está garantizado que aquel que ha sido justificado será santificado. Estamos siendo santificados. Porque nada menos que el poder de Dios Todopoderoso está siendo desplegado en tu conversión. Y el mismo poder que te dio la vida en unión con Cristo,
obrará produciendo vida en ti, en tu cuerpo mortal, mientras sirves a aquel que te dio vida. ¿Continuaremos en el pecado porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Acaso no sabes lo que significa estar bajo la ley y estar bajo la gracia? Bajo la ley eres esclavo del pecado, bajo la gracia tienes una nueva esclavitud, y esa esclavitud quiere decir justicia. Démosle gracias a Dios juntos y oremos. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa, por tu iglesia preciosa, que es una creación tuya, que se explica por la salvación en Cristo Jesús, de tal manera que todo hermano y hermana que me está escuchando esta mañana, esta es su realidad, estar bajo la gracia. Recuérdanos cada día lo que tú has hecho. Recuérdanos que somos libres para servirte, libres para obedecerte, para obrar justamente. Ayúdanos para que en esos momentos en que estamos tomando decisiones y estamos enfrentados a seguir al pecado, seguir a la justicia, nosotros podamos ver que el pecado ha sido depuesto del trono de nuestra vida. Y danos el deseo y el poder que necesitamos para obedecer en cada situación. Guarda la iglesia Founders. Guárdanos, manténnos fuertes espiritualmente en esta temporada en que no nos reunimos como normalmente lo hacemos. Ayúdanos a que pronto podamos estar juntos, como el salmista cuando estaba en exilio, añorando el día en que las personas podían congregarse en el templo y cantarte a ti. Anhelamos también de una manera similar el día en que podamos reunirnos nuevamente. Pero hasta ese día, guárdanos, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Sirve al Señor este día.